La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden reitera su apoyo a los latinos en Estados Unidos durante una reunión virtual con una organización que los defiende. Estados Unidos y China inician un proceso de acercamiento pese a las diferencias y tensiones que enfrentan. Y legisladores republicanos y cientos de cubanoamericanos piden acciones concretas de apoyo al pueblo de Cuba. Hoy es martes 27 de julio de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden reiteró sus promesas de campaña a los latinos en Estados Unidos y, a tiempo de asegurar que los respalda, envió un mensaje a la reunión anual de Unidos US, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a los hispanos. El informe con Celia Mendoza.
El presidente Joe Biden se compromete con ayudar a construir un mejor futuro para los latinos en Estados Unidos durante su participación virtual en la conferencia anual de Unidos US, una organización no partidista dedicada al servicio de los hispanos que se ha destacado por su labor para ayudar a vacunar a los hispanos contra el COVID-19, recibir asistencia financiera, así como educación laboral de beneficios sociales e inmigración.
Desde arreglar nuestro sistema de inmigración hasta crear empleos y aumentar los salarios de las comunidades latinas para proteger su sagrado derecho al voto. Mi administración siempre lo respaldará, lo prometo.
Yvette Núñez, vicepresidenta de Comunicaciones de Unidos US, habló con La Voz de América acerca del mensaje del mandatario estadounidense.
Agradecemos al presidente Biden, la administración, por participar con nosotros hoy en la conferencia anual. Que él, además de participar y enfocar en el esfuerzo de Unidos US y su campaña sobre las vacunas, también hablar de su agenda y cómo afecta a la comunidad latina, incluso esfuerzos de ciudadanía por parte de su administración para aquellos indocumentados.
Una prioridad para el presidente, quien reiteró su compromiso, no obstante la fuerte oposición que enfrenta entre la bancada republicana en el Capitolio y en los estados fronterizos.
Voy a seguir luchando hasta que aseguremos ese camino para los soñadores, los que tienen TPS, los trabajadores agrícolas y todos los que contribuyen a nuestra nación todos los días.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Estados Unidos y China avanzaron en el acercamiento de sus relaciones, aunque también evidenciaron sus múltiples desavenencias. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, y su homólogo chino, Wang Yi, sostuvieron conversaciones en Beijing y las diferencias entre ambas potencias fueron remarcadas, y la diplomática estadounidense pidió al gigante asiático su colaboración en la resolución de problemas globales como el cambio climático o la pandemia del COVID-19. Sherman se desplazó hasta China para discutir diversos asuntos que afectan a ambas potencias y además estudiar vías para una gestión responsable de las relaciones entre Washington y Beijing y que están marcadas por una fuerte competencia económica. En tanto, y desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Jen Psaki dio detalles acerca del enfoque de la administración Biden con respecto a este tipo de encuentros.
Creemos que es importante para nosotros decirles directamente a los funcionarios chinos en privado lo que decimos en público. Es nuestro interés ser muy claros con Beijing sobre nuestra postura y explicar nuestras preocupaciones en detalle. Y nuestra filosofía es que no debemos evitar los temas difíciles, tales como la represión en Hong Kong, el genocidio existente, los crímenes contra la humanidad o la restricción del acceso a los medios de comunicación.
En tanto, entre las peticiones de la diplomacia china se destacó la derogación de las sanciones a funcionarios y departamentos estatales chinos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y seguimos informando. Miles de cubanoamericanos junto a legisladores republicanos se reunieron frente a la Casa Blanca para reclamar acciones del gobierno de Joe Biden contra el gobierno comunista de Cuba. Los detalles con Jorge Agobián.
Miles de cubanos protestaban este lunes frente a la Casa Blanca. Cuba.
Gritaban consignas respaldados por legisladores republicanos. Entre ellas, acciones concretas del presidente Biden, cuya administración sancionó la semana pasada a la brigada élite del gobierno comunista. El representante Mario Díaz-Balart esbozó parte de los requerimientos.
Que reúna a todos los líderes democráticos, que presione para que no hagan negocio con el régimen, para que llamen al régimen de La Habana ilegítimo y asesino como lo que es, que provee internet para el pueblo cubano. O sea, que el presidente Biden se despierte.
Más temprano, el Departamento de Estado había emitido una declaración junto con 20 países aliados, entre ellos 5 latinoamericanos.
Instamos al gobierno cubano a que libere a los detenidos por ejercer su derecho a protestar pacíficamente. Hacemos un llamado por la libertad de prensa y al pleno restablecimiento del acceso a Internet, lo que permite que las economías y las sociedades prosperen.
El canciller cubano acusó al secretario de Estado de presionar a la veintena de países que firmaron la solicitud y volvió a rechazar las acciones de Washington. La Casa Blanca asegura que revisa varias medidas, entre ellas proveer acceso libre a Internet en la isla, restablecimiento de remesas y el envío de más personal diplomático a La Habana. Por el contrario, legisladores como Rick Scott piden poner fin a la relación diplomática.
Que cierre la embajada ahora. Es un gobierno ilegítimo.
El presidente Biden también aboga por el orquestamiento de una respuesta internacional robusta, en parte a través de la Organización de Estados Americanos. El gobierno de Díaz-Canel, por su parte, ha recibido el respaldo de México, Nicaragua y Venezuela, y la donación de 88 toneladas de ayuda humanitaria proveniente de Rusia. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Los periodistas independientes en Cuba enfrentan a diario una serie de obstáculos para poder informar que van desde detenciones, amenazas, hostigamiento y cortes de Internet. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith entrevistó a una de ellas y este es el reporte.
Luego de varios intentos de hacer una videollamada y de caerse la conexión, pudimos hablar vía telefónica con Camila Acosta, periodista independiente que trabaja como corresponsal de la ABC y Cubanet. La periodista indica que desde que surgieron las manifestaciones en Cuba el 11 de julio, el acceso a Internet ha sido más difícil. Sin embargo, como lo describe la comunicadora, el poco y deteriorado acceso a Internet en la isla no es algo reciente, sino algo que siempre ha ocurrido. Asegura que tanto ella como sus colegas deben ingeniarse nuevas maneras de seguir informando.
En estos días, por ejemplo, una colega me informaba cuando faltaba el internet, que la llamaban de Cubanet directamente, y entonces ella dictaba por teléfono las informaciones.
Abraham Jiménez Enoa, periodista independiente y contribuidor del Washington Post, indica que para el gobierno cubano el papel de los reporteros independientes es visto como ilegal.
Uno vive bajo acoso, una persecución tremenda, todo el tiempo te llevan interrogatorio, todo el tiempo te persiguen, te tienen tus comunicaciones intervenidas.
Al respecto, Ted Henken, profesor asociado del Baruch College en Nueva York, asegura que una nueva generación de periodistas en los últimos años ha decidido crear medios independientes y que no existe vuelta atrás.
Y ya ahora me dicen que tienen más público cubano dentro de la isla que fuera.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, negó cualquier acusación de coacción por parte del gobierno de Díaz-Canel.
Aquí no ha habido un acto de represión contra el pueblo cubano.
Cuba fue señalado recientemente por la organización Reporteros sin Fronteras como uno de los principales países depredadores a la libertad de prensa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas se acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Están en sintonía de la Voz de América y seguimos informando. El gobierno de Nicaragua busca desaparecer a 15 organizaciones médicas y amenaza con cárcel a los médicos independientes que alertaron sobre el mal manejo de la pandemia del COVID-19. El reporte con Daliana Ocaña.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales, entre las que se destacan 15 asociaciones médicas, argumentando que supuestamente transgredieron 4 leyes de la República. Entre las organizaciones médicas que serían despojadas de su personería jurídica están las asociaciones que han criticado al gobierno por el manejo de la pandemia del COVID-19, como la Asociación Nicaragüense de Neumología y la Asociación Nicaragüense de Infectología, mientras el Ministerio de Salud continúa citando a médicos independientes para comparecer con carácter obligatorio ante la Dirección de Regulación Sanitaria y la Dirección de Asesoría Legal para cuestionarlos por declaraciones que han brindado a los medios de comunicación sobre la pandemia y amenazarlos con la ley de ciberdelitos. El neumólogo Jorge Miranda compareció el lunes y relató.
Me entrevistó el viceministro de Salud, se identificó y apellido Beteta. Prácticamente este señor me acusa y me amenaza con quitarme la licencia médica por las declaraciones que he dado en la pandemia.
Por su parte, el médico infectólogo Carlos Juan fue otro de los citados y a su criterio el Ministerio de Salud busca advertir al personal médico independiente de lo que les podría pasar si continúan informando activamente sobre los casos de COVID-19 en el país.
Si alguien anda diseminando este tipo de información, pues se le puede aplicar la ley de ciberdelito. Obviamente nosotros lo que hacemos es tratar de brindar información técnica a la población.
Las acciones de los ministerios de Gobernación y de Salud forman parte de una escalada del Estado en contra de los organismos de la sociedad civil. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El gobierno de Ecuador trabaja en un plan para enfrentar la crisis carcelaria que requiere una millonaria inversión. Giselle Jacome informa desde Quito.
La crisis carcelaria que vive el país es de origen estructural, según señalan las autoridades, a raíz del último amotinamiento ocurrido hace pocos días y que dejó un saldo de 22 privados de la libertad fallecidos. Se ha iniciado un trabajo en varias áreas que tienen que ver con la seguridad y la rehabilitación. Son 6 ministerios, una secretaría y la Defensoría del Pueblo los que conforman un directorio para lograr una reforma al reglamento que permita evitar el hacinamiento en las cárceles. Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, pone énfasis.
El sistema se sostiene también en 2 ejes fundamentales. El uno es seguridad y el otro es rehabilitación.
Los daños en los centros carcelarios fueron cuantiosos y reparar la infraestructura tiene alto costo. Osvaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi, donde ocurrió uno de los amotinamientos, da cuenta de esto.
El centro quedó muy afectado. Las seguridades, tanto internas como externas, fueron prácticamente destruidos.
Con la declaratoria de emergencia llega el pedido de financiamiento con aportes internacionales y otra parte del gobierno. Se calcula cerca de 7 millones de dólares para inversión directa en la mejora de los sistemas de control en los accesos, escáneres corporales, cámaras y sistemas electrónicos para impedir el ingreso de armas. También se trabaja en la reducción de la población carcelaria a través de indultos para personas con enfermedades catastróficas. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y en Venezuela, sectores sanitarios expresan preocupación ante la llegada de la variante Delta del COVID-19 y el retraso que registra el proceso de vacunación. El informe con Carolina Alcalde.
La confirmación del presidente Nicolás Maduro sobre la llegada de la variante Delta del COVID-19 a Venezuela eleva la preocupación de las sociedades científicas del país y a través de un boletín divulgado el lunes, la Academia Nacional de Medicina insistió en que se trata de una señal de alarma para acelerar la vacunación en Venezuela. Estudiantes sanitarios que como parte de sus prácticas académicas atienden pacientes con distintas patologías también se manifestaron para exponer su inquietud debido a que hasta la fecha una importante población de estudiantes y profesores no han sido inmunizados, como detalla la estudiante de medicina de la Universidad Central de Venezuela, Juni Ruiz.
¿Realmente estamos conscientes o estamos preparados el sector salud para poder recibir esta nueva variante? ¿Ustedes creen que aquí el clínico universitario va a poder recibir a todos esos casos de reinfección o de casos hospitalarios que son más aún con esta variante Delta, lo va a poder suministrar acá todo lo que necesitan. La atención los venezolanos no tienen con qué.
En nombre de las distintas facultades de salud, el estudiante de odontología Jesús Mendoza dijo que están dispuestos a colaborar con el proceso de inmunización masiva.
Aquí está la mano, el recurso humano de los estudiantes de salud, los pasantes, los estudiantes de quinto año, de sexto año, los estudiantes de odontología, de farmacia, de enfermería, de bioanálisis y de medicina, que nos ponemos a la orden para organizar y para poner las vacunas al sector educativo y para que la Universidad Central de Venezuela sea un centro de vacunación masivo.
Según el presidente Nicolás Maduro, en Venezuela han sido vacunadas más de 3.600.000 personas, pero organizaciones como Transparencia Venezuela sostienen que el país cuenta con 3.230.000 dosis, lo que alcanzaría para atender a 1.615.000 personas por tratarse de vacunas de dos dosis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La preocupación crece en Colombia por la detección del primer caso de la variante Delta del COVID-19, pese a un descenso en los contagios y muertes. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Mientras las cifras de contagios y muertes en Colombia por el COVID-19 continúan descendiendo, así como la ocupación de las unidades de cuidados intensivos, las alarmas se encendieron nuevamente en el país tras la detección del primer caso de la variante Delta, linaje más contagioso y que se encuentra en 105 países del mundo, 14 de ellos en Latinoamérica. Sin embargo, el viceministro de Salud, Alexander Moscoso, envió un mensaje tranquilizador.
Es una variante que ha mostrado en el mundo una mayor transmisión, más no una mayor letalidad. Se ha encontrado que la vacunación es una medida efectiva para controlarla.
Por su parte, el médico Sigifredo Ospina, miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, resaltó que la llegada al país de la variante Delta debe ser una motivación para acelerar la vacunación y continuar con las medidas de bioseguridad.
Una motivación a los que no se han vacunado, por favor, vacunarse, y los que han dejado de lado las normas de prevención, pues a retomarlas.
A propósito del Plan Nacional de Vacunación, el gobierno anunció que con la llegada de 3.5 millones de dosis de Moderna, donadas por Estados Unidos, se intensificará el proceso de inmunización a la población migrante venezolana, como lo reiteró el propio embajador estadounidense en Colombia, Philip Goldberg.
La vacuna Moderna permitirá al gobierno de Colombia proteger a sus ciudadanos, así como a muchos migrantes y retornados venezolanos.
Hasta el momento, Colombia ha aplicado 25 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 y cerca de 11 millones de personas ya han recibido el esquema completo de vacunación. Sin embargo, el gobierno, que ha utilizado un sistema de priorización, estudia abrir la vacunación a todos los ciudadanos mayores de 18 años ante la negativa de un amplio sector de la población a vacunarse. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y seguimos informando. Una nueva investigación muestra que muchas epidemias no tienen que suceder o pueden ser contenidas. Con los detalles, Héctor Contreras.
Hasta el momento, el número de muertes por COVID-19 ha superado los 4 millones a nivel mundial, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Y en los últimos 100 años ha habido múltiples epidemias en todo el mundo, la de gripa, cólera, sida y muchas otras enfermedades. Pero algunos expertos afirman que las cifras de casos o de muertes podrían haber sido diferentes si se hubiera tenido una respuesta inmediata y si las personas hubieran tomado las medidas necesarias sugeridas por las autoridades sanitarias. Mientras algunos países se preparan para otra ola del coronavirus, con la que se cree llegarán más hospitalizaciones y muertes, los médicos en países con exceso de vacunas están pidiendo a las personas que se vacunen, como ocurre con este galeno del Centro Médico Regional de Washington.
Soy el Dr. Michael Boulding. He estado trabajando en esta unidad de COVID-19 durante los últimos 16 meses. Ahora me preguntan cómo es nuestra unidad COVID hoy.
El Dr. Boulding dice que está viendo pacientes de 20 o 30 años no vacunados y sin condiciones preexistentes, muy enfermos, a tal punto que terminan respirando asistidos con ventiladores y con graves problemas de flujo de oxígeno, llegando a tener una situación muy crítica y mucho más enfermos que en cualquier otro momento durante esta pandemia. Por su parte, Amanda McClellan, quien trabaja para la organización Resolve to Save Life, cree que las enfermedades graves y la muerte por COVID-19 se podrían evitar con una vacuna y sugiere una respuesta inmediata para minimizar el efecto de algunas enfermedades. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A medida que los Juegos Olímpicos de Tokio se desarrollan, se pueden observar cómo varios atletas lucen diseños de algunas de las más reconocidas marcas de moda, y muchos de ellos combinan su gusto por el buen vestir con su dedicación y esfuerzo para conquistar una medalla en su deporte. Junto con los gigantes de la ropa deportiva como Nike, Asics y Adidas, marcas como Ralph Lauren y Armani se destacan al haber diseñado uniformes para el equipo de Estados Unidos y el de Italia respectivamente durante muchos años. Pero para estos Juegos de Verano de Tokio, más nombres de la industria equiparán a los mejores atletas de todos los países. En particular está Telfar, que patrocina la delegación de Liberia en Tokio. Esta marca del diseñador neoyorquino Telfar Clemens, nacido de padres liberianos, ha acumulado muchos seguidores para su marca ya que es vegana y neutral en cuanto al género. La marca Rowing Blazers, el favorito de los fanáticos, participó en la confección de los uniformes formales de la delegación de El Salvador y que fueron diseñados por la boutique local Sótico. Entre los atletas destacados por sus uniformes están los patinadores de skateboard, deporte que debuta en las Olimpiadas y que llaman la atención por sus habilidades pero también por sus atuendos. La brasileña Raisa Leal, de 13 años, realizó sus impresionantes trucos con unos pantalones cargo de color tostado sujetados por un cinturón negro. Leal ganó la medalla de plata y de ganar la de oro hubiese sido la atleta olímpica más joven en ganar una medalla de oro individual. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, el tackle defensivo estelar Jonathan Allen llegó a un acuerdo millonario con Washington en la víspera. Acordaron una extensión de su contrato de 4 campañas por $72 millones y un bono de $30 millones por firmar, según representantes del jugador. La agencia especializada Team IFA y el agente Blake Barrett anunciaron en Twitter las condiciones del acuerdo. Los jugadores deben presentarse hoy martes al campamento en la primera sesión de prácticas que está prevista para el día de mañana miércoles. Todavía hay bastantes interrogantes sueltas en torno al equipo de Rivera, pero por lo pronto el asunto de Allen ya no es una preocupación para el equipo. Allen tenía un año restante de su contrato por un poco más de $10 millones y había preocupación de que no pudiera renovar este contrato. En el béisbol de Grandes Ligas, el bateador emergente Javier Báez conectó un sencillo con bases llenas en la parte baja del noveno para dar a los Cachorros de Chicago una victoria de 6-5 el lunes sobre los Rojos de Cincinnati. Anthony Rizzo jonroneó por segundo juego consecutivo para los Cachorros, que abrieron lo que podría haber sido la última serie en casa para algunas de sus estrellas. Rizzo, Chris, Bryant, Craig, Kimball, y Baez, que podrían cambiar de equipo antes de que termine el periodo de traspasos el viernes. Joey Votto jonroneó por tercera ocasión con tres juegos, remolcó tres carreras para Cincinnati, que perdió su segundo juego seguido y el séptimo de 10. Se llevó la victoria Kimbrel tras ponchar tres seguidos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Pasamos del Festival de Cannes al Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 1 al 11 de septiembre y donde competirán The Power of the Dog, El Poder del Perro, de Jane Campion, Parallel Mothers, de Pedro Almodóvar, y Spencer con Kristen Stewart como la princesa Diana. La cineasta neozelandesa, Campion, nos referimos, conocida por The Piano, presentará su drama protagonizado por Benedict Cumberbatch y Kirsten Dunst, una película ambientada en la década de 1920 en el estado estadounidense de Montana. La producción de Netflix, El Poder del Perro, había sido invitada a proyectarse fuera de competencia en el Festival de Cannes, pero optó por Venecia. Pedro Almodóvar se reencuentra con una de sus actrices favoritas, Penélope Cruz, por supuesto, de Madres Paralelas, mientras que Spencer, del director chileno Pablo Larraín, el mismo de Jackie, se centra en un fin de semana de principios de la década de los años 90, cuando Diana decide separarse del príncipe Carlos. 21 películas en total compiten por el León de Oro. La épica medieval de Ridley Scott, The Last Duel, protagonizada por Matt Damon, Adam Driver y Ben Affleck, y la esperada historia de ciencia ficción de Denis Villeneuve, Dune, con Timothée Chalamet, se estrenarán en Venecia fuera de competencia. Nos vamos a 1960, cuando Elvis Presley debuta en la Hot 100 con A Mess of Blues, que es la cara B de It's Now or Never. A Mess of Blues alcanzó el número 32, It's Now or Never el primer lugar. 1986, Peter Gabriel se ubica en la cima de la Hot 100 con Sledgehammer. El video del tema ganó varios premios y hasta la fecha ha sido uno de los más reproducidos en Music Television, MTV. 1981, Stevie Nicks con Tom Petty and the Heartbreakers estrenaron Stop Dragging My Heart Around, del álbum Belladonna, trabajo discográfico que, por cierto, llegó al primer lugar de la Billboard 200. En 1980, las Pointer Sisters llevan He's So Shy, So Good Looking al número 3 de las 100 calientes. En 1975, Orleans debuta en la Hot 100 con Dance With Me, llegando al peldaño número 6. En 1976, Jefferson Starship debuta en la Hot 100 con Tu Amor, With Your Love, de su álbum Spitfire. Y en 2014, Meghan Trainor lleva All About That Bass, de su Extended Play Title, al número 1 de las 100 calientes y de la cartelera adulto contemporáneo. El tema All About That Bass también fue número 1 en Reino Unido y otros 20 países y fue nominada a Grammy por Grabación del Año y Canción del Año. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.